un académico. Mientras tanto, los socialistas aseguran que al PP le han pillado con el carrito del helado. Maribel Sánchez.
No es la primera vez que se abre el debate sobre la fiabilidad de los currículums de los políticos, pero en esta ocasión el secretario general del PP, Miguel Tellado, insiste en que la dimisión de la diputada Noelia Núñez es un ejemplo de valentía, aunque el socialista Óscar López eche balones fuera.
Gracias, Noelia, por el ejemplo. Porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos.
Y que el Partido Popular está frustrado, yo lo entiendo, le han pillado con el carrito del helado y tiene el ventilador muy averiado.
Polémica que ha vuelto a poner sobre la mesa la tesis doctoral fake de Pedro Sánchez, el máster del ministro Óscar Puente en una universidad que no emite ese título, o la ingeniería industrial del portavoz socialista Patxi López, que nunca terminó los estudios. Pero la dimisión inmediata que piden los populares es la de Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, que tampoco tiene el doble grado que figura en su currículum.
Más de 23.000 españoles participarán en el Jubileo de los Jóvenes, que se celebrará en Roma del 28 de julio y hasta el 3 de agosto, enmarcado dentro del Año Santo. La Conferencia Episcopal ha presentado el programa de actos que tendrá lugar en la capital italiana. Uno de los más destacados, además de la vigilia y de la misa presididas por el Papa, será el histórico encuentro de los españoles en la Plaza de San Pedro José Melero.
Será todo un desembarco español a Roma, por tierra, aire e incluso mar, el segundo país con mayor participación, solo por detrás de Italia. Serán días de convivencia, de conocer testimonios, de oración, de vivir actuaciones que inspiren nuestra fe. Todo ello como preparación para los dos acontecimientos más destacados que se vivirán en el jubileo, la vigilia del sábado y la misa del domingo, presididas por el Papa, en el que será su primer gran encuentro con los jóvenes. Como destaca el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, será un momento en el que jóvenes de distintas realidades se reúnan para rezar el Padre Nuestro.
Domingo 3 de agosto, rezar juntos el Padre Nuestro en diversidad de lenguas, con personas que vienen de lugares del mundo con situaciones muy distintas, en las que algunos tienen que salir a la fuerza, en el que otros padecen guerras, pero juntos rezamos Padre Nuestro.
Uno de los momentos más destacados será el encuentro de los jóvenes españoles en la Plaza de San Pedro en la tarde del viernes 1 de agosto, que culminará con la Eucaristía presidida por el propio Argüello.
Y además contamos que han encontrado los restos del avión de pasajeros siniestrado en el este de Rusia. La aeronave llevaba a bordo 49 personas, 43 de ellas eran los pasajeros, entre los que hay 5 niños y 6 miembros de la tripulación. Las autoridades rusas siguen sin confirmar si hay supervivientes. Los restos encontrados estaban en llamas en una ladera, a unos 15 kilómetros de Tindal, la localidad donde tenía que aterrizar ese avión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Aitana Bonmatí, Catacol, heroínas en la clasificación de España para la final de la Eurocopa de Fútbol. Roberto Calvo.
La centrocampista con su gol ganador en el minuto 113 de la prórroga y la portera con sus extraordinarias paradas lideraron a la selección española en una nueva cita histórica. Las de Monse Tomé se impusieron a Alemania 1-0 y el domingo en la final frente a Inglaterra buscarán cerrar un ciclo triunfal con Mundial, Nations League y esa hipotética Eurocopa. En el Tour de Francia está a punto de empezar la etapa número 18, Kike Iglesias.
A escasos minutos para que arranque aquí en Vif la etapa 18 del Tour de Francia, la etapa reina. Estamos en los Alpes, camino del Col de la Loz, el techo del Tour a más de 2.300 metros de altitud. Antes el paso por el Glandón y también por la Madeleine. Todo puertos fuera de categoría. Se sube o se baja hoy en un día clave en el que Pogacar va a defender el amarillo. No va a tomar la salida Carlos Rodríguez.
Y en el mercado de fichajes de la Liga, cuenta Deportes COPE Valencia que el Levante está cerca de cerrar la cesión con opción de compra de Manu Sánchez, procedente del Celta.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues seguimos en Herrera en COPE hablando de los fugitivos más buscados, porque la policía continúa buscando pistas de los 4 más buscados de nuestro país. Se trata de Baltasar Vilar Durán, de Alberto Severo de Sousa, de Segundo Cousido Vieites y de José Manuel Canela Vázquez. Son 4 hombres que actualmente se encuentran en paradero desconocido y a los que no se busca precisamente por delitos menores. Hablamos de homicidios, de asesinatos, de violaciones, de abusos sexuales a menores o de tráfico de drogas. La detención ayer de Álvaro Pasquín Mora, el fugitivo de los tatuajes al que se buscaba desde el año 2017 y prácticamente a punto de prescribir su crimen por un delito de abuso sexual que prescribía el 31 de julio, su delito, ha hecho que pongamos el foco en este tipo de fugitivos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se les buscan? prescriben también sus delitos y hasta qué punto importa la colaboración ciudadana, como el último caso que conocíamos. Carlos Queros, portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hablamos de los fugitivos más buscados en este momento. ¿Por qué se les busca? No sé si hay algún tipo de categoría que se les resista más a la policía a la hora de localizar a esta gente.
Bueno, principalmente tienen que haber cometido delitos graves con repercusión social, que nosotros buscamos a todos, independientemente de los delitos que han hecho, pero estos en concreto han cometido delitos más graves. Y en la lista de fugitivos se colocan personas que la línea de investigación se está agotando y se busca la colaboración ciudadana.
¿Cuánto tardan en prescribir unos delitos? No sé si hay delitos que prescriben antes que otros.
Depende. En este caso, el que estamos hablando, Álvaro Pasquín, era un delito, una prescripción que se fijó en 8 años. Y como bien acabas de apuntar, el 31 de julio iba a expirar el plazo.
¿La policía le tenía vigilado? Porque a todo el mundo nos llamó la atención el tema de la fecha, ¿no? De que por eso, a punto de que el delito prescribiera, se produce esa detención.
En este caso, el grupo 2 de fugitivos de Ubico Central estaba haciendo un trabajo espectacular, pero las líneas de investigación se estaban agotando y ellos tenían muy presente que el plazo de prescripción es importante, porque de ahí se hubiera archivado la causa contra él. Él lo sabía, el propio fugitivo era conocedor de esto. Y bueno, aprovechando que ellos habían investigado, como digo, el grupo 2 de fugitivos había investigado que posiblemente no tenía vínculos en el extranjero y que pudiera estar en España. Entonces se decidió hacer esta campaña para buscar la colaboración ciudadana, ya que los tatuajes son llamativos y podían aportar información donde estuviera. Esta campaña aportó información de que este señor realizaba negocios online.
Y a raíz de ello, tirando del hilo.
Se abrieron nuevas líneas de investigación. Llega mucha información, ¿no? La colaboración ciudadana fue masiva y se recibe mucha información que hay que filtrar. Hay mucho trabajo detrás que se tiene que filtrar y depurar para quedarte solo con la información que realmente sea veraz y que realmente te vaya a ser útil.
Claro.
En este caso se quedó con la de negocios online, que parecía la más veraz, y de ahí se fue tirando del hilo hasta que se logró dar con una localización.
Hablamos de los fugitivos más buscados en España. Yo no sé cuánto se suele tardar o cuánto suele tardar la policía en encontrar a estos criminales, o si es común el que permanezcan en nuestro país, como ha sido el caso, que prácticamente estaba recluido como un preso en un cobertizo y no salgan fuera de España.
Depende un poco de los nexos que puedan tener y de los recursos que puedan tener. Si esta persona hubiera podido tener alojamiento en el extranjero o una tapadera más en el extranjero, pues probablemente hubiera huido de España, que era donde le buscaban. No quita que se le pueda poner luego una orden internacional de búsqueda o una orden europea de detención. Pero en este caso él se quedó porque no tenía vínculos en el extranjero donde poder huir. Muchos se van y se les coge más tarde. También hay un grupo de fugitivos a nivel internacional.
En colaboración, me imagino, con Interpol y demás, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo se localiza a un fugitivo de este tipo? No sé si la policía cómo hace un seguimiento. Antes de recurrir, me refiero a la colaboración ciudadana, que en los últimos meses hemos visto que se ha recurrido en numerosas ocasiones y ya son 6 los arrestados desde el inicio de la campaña de la nacional en la que la policía solicitaba el apoyo de las personas, ¿no? De la gente.
Sí, como estábamos comentando, los grupos de investigación, en este caso el de fugitivos, pues lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo de investigación. Se intenta tirar de familiares, nexos que puedan tener, amigos que pudieran tener, cuáles eran sus movimientos antes de cometer el delito, cuáles pudieran haber sido sus movimientos después, movimientos bancarios, cómo se puede estar manteniendo, quién le puede estar ayudando. Todas esas se van abriendo líneas de investigación, incluso a raíz de testigos o gente que pudiera colaborar con la policía. Y se van abriendo líneas que algunas se van agotando y otras llevan al éxito.
¿Cómo es de importante la colaboración ciudadana? Hablábamos del éxito de este caso debido a la colaboración ciudadana con los tatuajes, pero no sé qué. En este caso ha sido desde luego crucial, pero y desde que se inició la campaña se ha dado pistas, pero no sé si eso a veces genera más trabajo, como comentaba antes, en la policía, que ayuda.
A ver, siempre genera trabajo, pero la colaboración ciudadana siempre es crucial cuando se intenta pues acotar pistas, acotar pues territorio, localidades donde pueda estar un fugitivo, una persona que se está buscando. Siempre, pero también es verdad que no en todos los fugitivos es necesaria la colaboración ciudadana, y también tienes que adecuarla mucho cuando la solicitas, porque puedes, como se suele decir, ¿no?, levantar la liebre. Y puedes provocar la huida, puedes provocar un movimiento más inesperado que te retrase la investigación. Bueno, hay que actuar con cautela.
Ya. Desde luego que hay que actuar con cautela y revisando de forma minuciosa cada una de las pruebas que se van presentando a la policía. Hablábamos de 4 fugitivos los más buscados. ¿Hasta qué punto esperan que la colaboración ciudadana dé sus frutos, o teniendo en cuenta los perfiles de los que estamos hablando, no sería tampoco descartable que prescribieran esos delitos sin ser cazados?
Bueno, yo soy muy optimista, no tengo ninguna falta de confianza en los grupos de fugitivos, y estoy convencido que con la colaboración ciudadana y cuando se aporte y sin ella, los van a localizar tarde o temprano.
Quedan cuatro
de una lista de 10.
Ya. 6 se han localizado, sí, pero bueno, en este caso, en el último hablábamos de a 10 días, entonces es un poco,
sí.
A veces dices, va a prescribir el delito antes de que suceda. ¿Cómo la gente puede colaborar? ¿De qué manera puede saber a quién se está buscando, de qué perfiles se tratan y cómo ayudar?
Bueno, estas listas se publican, se van renovando, son aportadas por el grupo, como decíamos, de fugitivos, y se les da unas pistas donde se tienen que fijar, o dónde se pueden fijar, o qué información se necesita. Bueno, pues en este caso lo más llamativo ha sido el tema de los tatuajes, que es lo que ha aportado pues ese reconocimiento de una persona o varias que han tenido negocios con este señor. Vivía de los negocios online de compra-venta y han tenido negocios con él, y bueno, pues han reconocido los tatuajes. Pues siempre se suele aportar información que sea más llamativa, que le destaque, que diferencie de los demás.
Pues todo el mundo a mirar esas informaciones, porque como decimos, todavía hay 4 fugitivos: Baltasar Vilar Durán, el Saro del narcotráfico gallego, Alberto Severo de Sousa, segundo Cousido Beites, también gallego, y José Manuel Canela Vázquez. Hay que seguir ayudando a la policía en la medida de lo posible para tratar de que los cacen antes de que sea demasiado tarde. Carlos,
no tengo duda, muchas gracias.
Portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, a partir de esta noche, parece que las restricciones se endurecen, porque AENA va a prohibir pernoctar por completo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a todo aquel, claro, que no lleve una tarjeta de embarque. Esto va a suponer que la imagen tan cotidiana de personas sin hogar pernoctando en las instalaciones, lo hemos visto en los últimos meses, y ojo, no solo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hemos visto cómo ocurría en aeropuertos de Canarias, en aeropuerto de Málaga, pues podría desaparecer. Hay quien dice que en los últimos días se ha estado viendo a muchas personas sin hogar en aparcamientos, ¿no? Veremos si se restringen todavía más las condiciones por parte de AENA. Te voy a dar algunos datos. 8 de cada 10 personas eran hombres, más del 20% del total de las personas que hemos visto en los últimos meses pernoctando en Barajas superaban los 65 años, casi el 75% de ellos son extranjeros y de hasta 33 países distintos, pero principalmente presencia latinoamericana. Son algunos de los datos que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos meses, gracias sobre todo a organizaciones, ¿no?, de ayuda humanitaria que han estado ahí remando y dando el soporte, como es el caso de Cáritas, cuando ninguna administración quería hacerse cargo. Esto es una batalla campal la que hemos visto entre diferentes administraciones, ayuntamiento, comunidades, gobierno, la propia AENA, Ministerio de Transportes, por no hacerse cargo del asunto. ¿Y ahora qué va a pasar con estas personas? ¿Va a cambiar la imagen de lo que hemos visto en los aeropuertos? Nos vamos a ir hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí se encuentra nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
En las horas previas a que entre en vigor esta nueva restricción por completo, endurecimiento, ¿qué es la situación que te has encontrado allí?
Pues la situación en estos momentos es realmente la que te encontrarías un martes 24 de julio a estas horas en cualquier aeropuerto. Es decir, una fotografía repleta de viajeros con las maletas, mirando las pantallas, frente a los mostradores. Pero algunos de ellos, incluso hablando pues, de esta noticia que estamos comentando, muchos destacando que será algo positivo, un paso adelante para los usuarios del aeropuerto. Y lo cierto, Sofía, es que apenas hay rastro de estas personas sin hogar. Sí es verdad que dando una vuelta por las instalaciones he podido dar con alguno de ellos, pero nada, un número muy pequeño, una o dos personas que se ven por aquí. Pero lo normal a esta hora es lo que te cuento, tranquilidad, normalidad, y es la situación real. Se verá esta noche, sobre las 9 de la noche más o menos, ya hacia las 11, es la hora a la que saldremos de dudas y veremos quiénes o cuántos deciden llevar la contraria a estas restricciones.
No hablamos de casos aislados, son personas que llevan mucho tiempo, estamos hablando de meses, pernoctando en el aeropuerto de Barajas. ¿Dónde se concentran principalmente? Y no sé si has visto algún tipo de movimiento de trasvase, hablábamos antes de los aparcamientos que habían ido, no sé si has detectado algo.
Claro, pues hablamos, tú lo decías, unas 421 personas, según estima el último informe, en todas las instalaciones, pero de esas, la mitad, es decir, más de 200, simplemente en la T4 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que es precisamente donde nos encontramos ahora. No son noches aisladas, más del 50% de los pernoctas llevaban aquí pues, más de 6 meses, es decir, medio año pasando las noches en la terminal. Y también, pues como las restricciones ahora van a decir que se necesitará una tarjeta de embarque para poder acceder a la T4, son muchos los que deciden ir directamente al parking, como comentabas.
¿Dónde irán a partir de ahora estas personas sin hogar, Íñigo?
Ya, pues informó AENA que ya está en marcha una labor de los trabajadores sociales, de los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid, que son los que van a guiar a estas personas a unas nuevas instalaciones para que progresivamente todas las personas que estamos acostumbrados a ver aquí en el aeropuerto lo vayan abandonando. ¿Estas instalaciones qué son? Pues es un nuevo centro llamado Pinar de San José, en el distrito de La Latina, donde se van a cubrir las necesidades básicas de estas personas. Eso sí, hay que apuntar que será así por lo menos hasta octubre, ya que con la época de frío, cuando llegue la temporada de invierno, se reestudiará qué se hace.
Ya. Hablábamos antes de que había, bueno, pues de que había datos, hablabas del informe, pero es un informe que todavía un censo, hay que decirlo, no ha hecho AENA. Los datos que se tienen son los datos del censo de Cáritas, de Bocatas y de la Mesa por la Hospitalidad realizado entre los meses de marzo y de abril. O sea, todavía falta el dato de AENA. ¿Van a poder acceder todas estas personas a este centro? ¿Hay que estar empadronado en la ciudad de Madrid, que aquí es donde empiezan después de nuevo los líos institucionales entre administraciones?
Claro, es que el lío principal que comentas es eso, que no se van a cubrir las necesidades de todos, porque no solo por la capacidad que tendrá el centro de unas 150 plazas, sino porque los que acudan al albergue, lo decíamos, deberán tener algún tipo de conexión con Madrid para poder acceder. Es decir, deben ser empadronadas en la comunidad o en todo caso pues tener algún tipo de seguimiento por parte de los servicios sociales de la comunidad madrileña.
Pues veremos qué pasa, veremos qué ocurre. Yo no sé si AENA ha aportado algún tipo de información más en las últimas horas acerca de esa restricción que va a suceder o no, Íñigo.
Básicamente es lo que comentábamos, vale. Informaban de que restringirán el acceso y que no son infraestructuras preparadas para pernoctar.
Vale, pues estaremos pendientes de lo que pueda suceder, sobre todo, como decimos, en torno a partir de las 9 a las 11 entran en vigor esas restricciones, lo que pueda pasar a partir de ahora. ¿Sabían ustedes que se receta fútbol en Inglaterra para combatir la salud mental? No se marchen.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen Aromas del Sur de 5 litros por 3,39 € el litro. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 € al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la tercera comunidad española que más nacimientos ha registrado en lo que llevamos de 2025. Hasta ahora hemos dado la bienvenida a un total de 21.474 nuevos madrileños, entre ellos Lucas, el hijo del alcalde Martínez Almeida. Es un 2,68% más que en 2024, lo que sitúa a nuestra comunidad como una de las regiones con mayor aumento de la natalidad. Han tenido trabajo, por tanto, en los hospitales madrileños, por ejemplo, en la maternidad del Gregorio Marañón, donde se acaba de crear la primera unidad madre-hijo para acompañar a las familias de los bebés que tengan que permanecer ingresados en la UCI. Nuestro compañero Rodrigo Simón ha sido de los primeros en ver esta mañana estas instalaciones. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esta nueva unidad que han puesto en marcha?
Pues mira, es una unidad que va a servir de paso previo, o paso posterior, mejor dicho, entre los cuidados intensivos y ya el alta del bebé y de su familia, ¿no? Uh-huh. O sea, una fase intermedia de cuidado del niño enfermo o prematuro. Y consiste básicamente en dos habitaciones que están ubicadas adyacentes a un puesto de enfermería, o sea que va a haber vigilancia completa
permanente.
Durante... Exacto, y muy personalizada además, porque solo son dos habitaciones, ¿no? Uh-huh. Son habitaciones muy amplias, butacas que se ven... que son cómodas, que son grandes, con un sofá-cama para que el familiar, el padre o la madre puedan dormir con el niño y sobre todo un baño con ducha, que esto uh-huh. también es muy importante si vas a estar 24 horas con el niño, porque está preparada precisamente para eso. Es algo que el Gregorio Marañón ya permite desde hace 20 años. Antiguamente solo podías ir a visitar en algunas horas. Ahora puedes estar las 24 horas del día con el niño, pero claro, esta nueva iniciativa lo que permite es que los padres estén más tranquilos,
más cómodos
sobre todo, con más intimidad y, por tanto, con más humanidad. Manuel Sánchez Luna es el jefe de la unidad de neonatología del Marañón.
Pero este concepto era un concepto diferente. Queríamos crear unos espacios amplios, familiares, con luz natural, como pueden ver, con muchos metros cuadrados y con aseo incorporado para la familia. Algo que habitualmente no vemos en este tipo de habitaciones para recién nacidos.
La idea es poder permitir, pues eso, un espacio tranquilo para los padres, para poder recibir con toda comodidad también a los que vienen de fuera de Madrid a tratarse en la maternidad uh-huh. Gregorio Marañón, porque claro, es un hospital pionero en esta materia y viene mucha gente de fuera que necesita una habitación y una estancia.
La idea es dar esa oportunidad a ciertos grupos de bebés con sus padres para que puedan estar durante un tiempo más o menos prolongado conjuntamente, para mejorar el manejo de esos niños, para el aprendizaje del manejo antes del alta.
Entonces, Rodrigo, ¿para qué pacientes exactamente están pensadas estas nuevas habitaciones?
Sobre todo para niños prematuros y enfermos que salen de ese estado crítico. Es, por ejemplo, el caso de María y Juan, que tuvieron a su hija hace 5 semanas y acaban por fin de salir de la UCI. Es una niña prematura y han vivido una etapa muy angustiosa de la que ya van viendo el final. Hemos hablado con María sobre esta iniciativa.
Cuando nace un prematuro, pues al final pues, tienes que irte a tu casa, separarte de él. Y es un momento pues muy duro y está muy bien tener pues una habitación con un servicio, con un baño completo para al final pasar ahí 24 horas al día. Y es verdad que tienes también aparte una enfermera para estar pendiente de ti y te da una seguridad y una tranquilidad.
Pues muchas gracias, Rodrigo Simón, por contarnos esta historia. A lo mejor se te ha despertado el instinto paternal. No me lo digas, no te vayas a meter en líos.
Gracias.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. A las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Santiago. Mañana es festivo en la Comunidad de Madrid. Y seguro que muchos madrileños aprovechan ahora para iniciar sus merecidas vacaciones de verano. Vamos a acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, mucha precaución, especialmente en esa operación salida. De hecho, hasta ahora van a encontrar ya dificultades en las salidas de la capital, en la 2, en Torrejón de Ardoz, en la A3, en Rivas, A4, en el entorno de Getafe y Pinto, y se complica, eso sí, la ronda M50 en Boadilla del Monte, hacia la carretera de Coruña y también en Fuenlabrada y Getafe, en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorra Más. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como los 40.000 kilos de sandía baja en pepitas que ponemos a la venta solo hoy por 0,59 euros el kilo. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡bum! Desaparece. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? Ni de coña. RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares, retención de líquidos o simplemente quieres sentirte mejor, la presoterapia es la solución ideal para ti. Un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y las grasas acumuladas en nuestro organismo, consiguiendo múltiples beneficios para la salud. Y encima ahora la tecnología más moderna está a tu alcance gracias a Mejorando tu Vida, que te ofrece resultados visibles antes de lo que te imaginas. Adolfo Albistur es el promotor de este proyecto Mejorando tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida?
Pues mira, la presoterapia, que ya se conoce hace muchos años, se basa en eso, a través de presiones y a través de una presión que te dan de las piernas, desde los pies hasta las ingles, uh-huh. Vamos consiguiendo que mejore muchísimo nuestra circulación. Recordemos que la circulación de retorno es complicada, es verdad que las venas tienen unas valvulitas, que son las que van haciendo que suba la sangre, ¿no? Pero hay veces que van fallando, por eso existen esas insuficiencias venosas, ¿no? Cuando nosotros atacamos con la presoterapia, lo que vamos a hacer es ese efecto que la circulación vaya mejor. Entonces, pues aquellas gente que tiene varices, aquellas tobillos que se hinchan por mala circulación, bueno, pues lo vamos a mejorar mucho. Por otro lado, también aquellas personas que quieren hacerse pues lo que es un drenaje linfático, es decir, eliminar toxinas. Pues a través de la sudoración, vamos a conseguir también que esa celulitis, esa piel de naranja, bueno, pues todo eso mejore. Y en general, Gloria, pues para todo el mundo, porque es una sensación muy agradable, es un masaje muy agradable desde los pies hacia arriba y que va a hacer que aquellas piernas cansadas, personas que, bueno, pues que están mucho de pie, pues consigan en su casa tranquilamente, es decir, sin tener que ir a ningún sitio, pues hacerse esta terapia que antes había que ir a diferentes lugares, que eso da pereza, y aparte el dinero que cuesta, y ahora tranquilamente en casa no lo vamos a hacer.
¿Y dónde podemos obtener más información? Imaginamos que además los oyentes de COPE tienen alguna promoción especial, Adolfo.
Pues mira, una super promoción, Gloria, 30% de descuento. Llamad ahora y decir que sois vosotros oyentes de COPE. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y os regalamos el servicio de telemedicina. Así que vamos a marcar este teléfono, que es completamente gratuito. Vamos a tener la presoterapia en casa, vamos a darle salud a nuestro cuerpo. 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva gracias a la presoterapia de Mejorando tu Vida, ahora con un 30% de descuento. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor de este proyecto.
Gracias, Gloria, a ti. Un abrazo enorme para todos.
En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Sofía Buera.
Hey.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias, y aquí encaramos la recta final de Herrera en COPE, haciéndonos eco de, pues, la preocupación, porque lo cierto es que existe preocupación en el País Vasco por lo que ha ocurrido con los ataques de las orcas a dos veleros. Es verdad que no es raro avistar este tipo de animales, sobre todo en esta época del año, pero no se habían registrado ataques en esa zona. Y dos veleros han vivido en la costa vasca incidentes en las últimas horas. Uno tuvo lugar el lunes, el otro ayer martes. Los cetáceos se acercaron y golpearon a dos embarcaciones, una en la costa de Guipúzcoa, la otra en la de Vizcaya. La primera tuvo que ser remolcada y la otra, a pesar de los daños en el timón, pudo navegar hasta tierra firme. En verano, como decimos, solemos contar noticias de acercamientos de cetáceos a costas españolas, pero lo que no es tan normal es hablar de ataques, de problemas. Es que los marineros en el primero de los casos tardaron casi 3 horas en ser ayudados con salvamento marítimo y poder llegar a puerto. Gorka Ocios, divulgador experto en cetáceos y está al frente de la empresa de avistamientos marinos Verballenas. Hola, Gorka, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Quizás nos ayudes a entender por qué se están produciendo estos ataques en la costa vasca.
Bueno, no son ataques. Pues que si una orca ataca, hunde el barco. O sea, las orcas cuando atacan es cuando se alimentan de otros cetáceos, como pueden ser ballenas, crías de ballena, delfines o focas, leones. Y estas en concreto es de lo que se alimentan es de peces, es de atunes. Lo que hacen es un juego, juegan con los veleros. Lo que pasa es que son animales muy grandes, tienen mucha fuerza. Y en ese juego, pues en algunas ocasiones provocan daños en los timones, como ha sido este caso.
Uh-huh. Dentro de este juego, claro, provocan daños en timones y se ven los marineros en problemas. ¿Era normal el que se registraran este tipo de incidentes en la costa cantábrica? Porque tenía entendido que era más al sur, en el estrecho de Gibraltar, si se habían recibido, o se habían producido este tipo de incidentes, pero no tanto en el norte.
Sí, bueno, es que todo ha empezado cuando la pandemia en el estrecho de Gibraltar, con una hembra de orca que no se sabe cuál fue el detonante que provocó esta reacción de ella de empujar con el melón a los veleros en los timones. Y luego esta orca lo que ha hecho es un sistema de aprendizaje con las orcas más jóvenes. Entonces, en el estrecho de Gibraltar hay una subespecie de orca que es endémica de la península ibérica, es única en el mundo aquí, y lo que está pasando es único en el mundo también aquí. Entonces, esas orcas, la subespecie ibérica, son menos de 50 ejemplares y están muy amenazadas de extinción. Lo que pasa es que de ese grupo hay otro subgrupo de 16 orcas que son conocidas como las Gladys y son las que están dando los problemas a los veleros. No tienen que ser todas las orcas, las 16, porque son orcas que les van acompañando y como hay interacciones con los veleros con 2 o 3, pues al final todo el grupo son denominado igual, Gladys. Pero lo que pasa es que estas orcas se alimentan únicamente exclusivamente de atunes, principalmente atún rojo, que es cuando entran al Mediterráneo a desovar o cuando salen al Mediterráneo. Entonces, normalmente, a finales de octubre, primeros de noviembre, es cuando las atunes abandonan el Mediterráneo y las orcas le siguen al Atlántico Norte y muchas se meten al Golfo de Vizcaya. Ah. El caso es que este año es la primera vez que tenemos orcas aquí tan temprano, que las tenemos desde junio y julio. Y hace 2 semanas hubo una interacción de un grupo de 10 orcas con los barcos que estaban deportivos pescando bonitos a la cacea y las orcas se estuvieron entreteniendo quitándole los bonitos que pescaban con los anzuelos. Y en algún caso sí hubo algún golpe en algún casco de barco, pero nada más. Y entre ese grupo de orcas se identificó a una de las Gladys, ¿no? La Gladys albarracín, que tiene una característica muestra delante de la aleta dorsal y todavía es un ejemplar joven y no se sabe si puede ser un macho o una hembra. Entonces, no pasó nada, eso hace 15 días. Pero ahora, como bien has contado, el lunes ya hubo la primera interacción y el martes la segunda, ¿no? Dando problemas a los veleros. Las orcas están yendo al oeste y ya desde el martes no hemos vuelto a tener ninguna incidencia.
Ils ont cassé cette partie.
Rompieron toda esta parte del timón, la barra de acero inoxidable torcida, que en realidad es relativamente fuerte, e hicieron que el regulador del timón quede inoperante.
Es el testimonio de uno de los marineros británicos que se encontró con esta situación. Lo cierto, Gorka, es que queremos evitar una alarma innecesaria, pero ellos, y hemos hablado de que son incidentes residuales, pero cuando una persona se encuentra en una situación así, ¿qué es lo mejor que debería hacer? ¿Qué tipo de actuación debería hacer? Por supuesto, llamar a salvamento marítimo, eso por descontado. Eso es lo primero, pero me imagino que no acercarse al animal, no intentar atacarlo.
Bueno, hay dos recomendaciones que son las dos, yo creo que se complementan más que son opuestas, pero se complementan. Por una parte está la recomendación del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno español a través del MITECO, que lo que dicen es que no se pare el barco y que se vaya a aguas menos profundas, ¿no? La Marina Mercante lo que aconseja es navegar cerca de la costa. Evidentemente, si en una zona hay riesgo de orcas, de estas orcas problemáticas, lo mejor es no ir por allí. Eso es el sentido común. Entonces, o rodear o navegar cerca de costa. Y por otra parte, ahí está la recomendación del grupo de trabajo de orca ibérica, de orca atlántica, junto con los gobiernos portugués y francés, que lo que aconsejan es que si las orcas vienen hacia ti y se ponen debajo de tu barco, lo que tienes que hacer es detener el barco completamente, parar el motor y quitar la vela y soltar el timón. Las orcas, cuando, como es un juego de caza, lo que se ven estimulados con el movimiento del velero y con el movimiento del timón, pues la teoría es que evitan, eso les desactiva y entonces se evita pues que golpeen el barco. Bien es verdad que las orcas lo que hacen cuando paran el barco, siguen golpeándolo. Es como cuando un gato está cazando un ratón y el ratón se para y entonces el gato le pega con la pata para que el ratón se mueva. El ratón se mueve y ¡pum!, lo vuelve a cazar, ¿no? Pues es lo mismo. La orca lo que hace, sigue golpeando el casco para hacer que el velero corra, para volver otra vez a reactivarse lo que es en el juego de la caza. Entonces, la recomendación es que se pare totalmente y, por lo general, en el 70% de las ocasiones, el problema cesa.
Pues estaremos pendientes de si se producen nuevos avistamientos, no ataques, como decimos, pero sí incidentes que se ven salpicados en medio de ese juego con las orcas. Gorka Ocio, divulgador, experto en cetáceos, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Feliz verano.
A vosotros igualmente. Agur, agur.
Bueno, y del País Vasco al Reino Unido, porque es que nos ha llamado la atención esto, programa piloto, sí, si se puede llamar así, que va a permitir a los médicos recetar entradas de fútbol, como están escuchando. Oficialmente dicen que arranca el 16 de agosto. Eva Millán, corresponsal en Reino Unido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A quién se le ha ocurrido esta idea y para qué tipo de personas se van a recetar estas entradas a partidos de fútbol?
Bueno, pues la idea, también que sepáis que no es del todo novedosa en el Reino Unido, porque las recetas sociales, es decir, para eventos, para estar más en la naturaleza, para participar en clases de cerámica, es algo que cada vez se está explorando más en el Reino Unido. Este proyecto piloto en concreto, que efectivamente es un proyecto concreto, se le ha ocurrido al dueño de este equipo de fútbol, que es el Forest Green Rovers, que está en el condado de Gloucester, se llama Simon Offer, y además es que es médico, y lo ha hecho en colaboración con el diputado local del Parlamento Británico, que se llama Dale Vince. Los dos han pensado que hoy en día esta tendencia que quizá estamos detectando cada vez más, que ante ciertos síntomas relativamente leves de la depresión se están dando pastillas. Y ellos consideran que esto no es lo que mejor le viene a un potencial paciente, sino simplemente intentar salir de ese aislamiento. Y en ese sentido, para un cierto sector de la población, especialmente los hombres, que según ellos lo tienen más difícil a la hora de compartir sus sentimientos, se les van a ofrecer la posibilidad de ir a estos partidos de fútbol y se la va a dar su médico de cabecera. De hecho, van a ser unas 12 clínicas que están no lejos del estadio en el que juega este equipo de fútbol y van a tener toda la temporada. Va a durar durante, pues eso, los 10 meses que pueda estar esta Liga, temporada, que no es de todas maneras un fútbol especialmente profesional, sería el equivalente a una
no hay entradas para
en
la Premier, ¿no?
Pero igualmente sí que les van a pedir que den pues una cierta opinión de cómo les está sentando para ver si efectivamente tiene el éxito que esperan.
Y no sé cómo se va a organizar un poco esto, no sé si se tienen en cuenta los gustos del paciente en esto del equipo futbolero.
Pues es que realmente el objetivo no es necesariamente adaptarse a los deseos de cada uno, sino simplemente ofrecer una manera de no estar tan aislado. Cuando se va a un partido de fútbol, pues siempre se tiene gente alrededor y es inevitable hablar con la persona con la que se está sentada al lado. Y esto es un poco lo que aplican en este caso. Poder salir de ese aislamiento, guste el fútbol o no, o sea del equipo local o no. Al final van a ser para personas locales y es de asumir que en cierto modo pues todo el mundo le desee lo mejor al equipo local. De hecho, para que os hagáis una idea, este dueño del equipo de fútbol, este doctor Ofer, es algo que ya había probado antes. Había prescrito otras actividades como comedia o jardinería para dar la sensación de que efectivamente hay otras opciones alternativas a lo que son los medicamentos tradicionales.
Bueno, pues nos ha llamado la atención. Desde luego es curiosa, pero bueno, que todo el mundo esté tranquilo, que a nadie le van a regalar entradas para ver la final de la Eurocopa de las chicas de la selección.
Efectivamente, en ese caso no va a ser posible, pero si tenemos en cuenta lo ocurrido el año pasado entre el partido entre España e Inglaterra, quizá algún inglés necesite algo contra la depresión el lunes por la mañana.
Gracias, Eva, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Pues de ese partido vamos a hablar.
Sigue Atenea, toca por dentro. Qué buena maniobra de Aitana. Aitana que mete el balón atrás. La pone atrás. ¡Gol! 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 ¡Vamos!
Cómo narraban ayer los compañeros de Tiempo de Juego. Cómo nos hacían vibrar en el último momento. Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Has podido descansar, compañera, porque ha sido una noche de celebración, ¿no? Para el equipo español.
Muy poco, la verdad, muy poco, y creo que me lo vas a poder notar en la voz, porque poquito, entre poquito. Los gritos de la narración, que el partido fue en Zúrich y volvimos a las 2 de la madrugada a Lausana, 2 horas y media por carretera, llegamos a las 4:30 y al llegar todavía tenía que hacer algunas cosas de trabajo. En resumen, me acosté a las 6:30 de la mañana, me he despertado a las 11 y desde que me he despertado hasta ahora habré visto el gol y habré escuchado la narración de nuestro compañero Carlos Sáez unas 400 veces para cerciorarme de que lo que pasó ayer fue de verdad y no fue un sueño ni me lo he imaginado.
Es que claro, vosotros ya me imagino que en el momento en el que estabais ya de partido no os imaginabais ni mucho menos que íbamos a acabar presenciando lo que vamos a presenciar el domingo.
Pues no, desde luego yo no. Los hay más optimistas que yo y que pensaban que España iba a estar sí o sí en la final porque a fin de cuentas es el mejor equipo que hay en esta Eurocopa y muy probablemente en el mundo, desde luego uno de los que mejor juega al fútbol, entonces había quien confiaba mucho y yo es que soy muy cobarde, yo hago el contragafe hasta el final y yo prefería pensar que nos
bueno,
íbamos
más que
a casa.
La cordura, ¿no? Porque es lo que viendo el partido, pues uno ya esperaba, ¿no?
Sí, lo que pasa es que soy muy pesimista siempre. Siempre pienso que va a ganar el rival y me creo o me digo a mí misma que lo hago para que me duela menos si eso pasa y para llevarme la alegría que me llevé ayer si pasa lo contrario, ¿no? Pero yo creo que la selección se lo merecía muchísimo. Ayer es que jugábamos contra los números, contra la historia, contra todo lo que nos decía que no podíamos llegar a esa final porque nunca habíamos ganado a Alemania, porque Alemania había ganado 8 Eurocopas, porque son un equipo muy sacrificado y muy ordenado y bueno, pues España demostró que ha madurado muchísimo, que es un equipo que sabe golear, como vimos en los 3 primeros partidos de la fase de grupos a sus rivales, pero que también sabe sufrir mucho cuando se encuentra un rival de la altura de Alemania y también es un equipo muy comprometido y que tiene estrellas que en noches como la de ayer brillan como Aitana Bonmatí, que tuvo la sangre fría para en el 113, nos decía en el partidazo en directo después del partido, acordarse de que la portera de Alemania no iba bien al primer palo y meterle el balón por ahí.
Ahora sí se creen vencedoras de este torneo, ¿cómo las ves de cara al domingo?
Pues yo creo que ellas siempre lo han creído, ¿no? Yo creo que las jugadoras siempre han confiado en el equipo, en ellas mismas, con los pies en el suelo, porque le hemos hecho mil veces la pregunta a las jugadoras de si se veían favoritas para este torneo, porque de momento llegan invictas a esta final, porque han encajado solo 3 goles, han hecho 17, es que son números de campeonas. Ellas siempre lo han creído, pero siempre han querido tener los pies en el suelo porque nos vamos a enfrentar el domingo domingo a la vigente campeona, y eso siempre hay que respetarlo, evidentemente. Inglaterra, que ha llegado de otra manera, ha llegado con un fútbol mucho menos vistoso, con una pizca de suerte, con un penalti en el 117 de la prórroga de su semifinal y demás, pero hay que tenerle mucho respeto. Pero yo creo que ellas siempre han confiado en que este equipo puede ser campeón, porque ese gen competitivo y ese gen campeón son ellas las que lo implantan, así que se lo tienen que creer ellas.
Bueno, sí que te iba a decir, Andrea, que sigas pensando así, o sea, porque de momento, o sea, tú sigues pensando que vamos a perder, o siempre lo ves.
Llevamos ganando el Mundial,
ahora vamos camino de ganar la Eurocopa, o sea, que sigue pensando así.
Claro.
Porque vamos bien. Oye, que nos vais a hacer vibrar mucho, ¿no?, el domingo en tiempo de juego.
Buah, pues seguro. Mira, viaja nuestro compañero Isaac Avilés, que ha sido la voz de todo el campeonato. Ayer no pudo, que estaba algo tocado de la voz. Y mira, ¿ves? Él se reservó porque decía, Andrea, me voy a reservar porque es que el domingo tengo que narrar la final allí contigo. Entonces, por eso ayer estuvo narrando Charlie, Carlos Sáez, pero Isaac viajará para narrar ese partido desde aquí para poder transmitirle toda la emoción a los oyentes de la cadena COPE, y ojalá poder contar la primera Eurocopa de la selección española femenina de fútbol y contar que estas jugadoras siguen haciendo historia pese a todas las adversidades que se han encontrado por el camino.
Victoria épica para una selección, la femenina de fútbol, que desde luego también lo está haciendo. Gracias, Andrea.
Un beso, gracias a vosotros.
Correas, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y tú?
Bien, bien. Ultimando aquí, como podemos, las últimas horas que nos van llegando a la...
¿Qué menú vais preparando para mediodía?
Pues mira, hay muchas cosas. Entre ellos, una noticia que nos llegaba ahora, que la Policía Canaria ha hecho 6 entradas y registros en Gran Canaria en una actuación coordinada por el Juzgado de Las Palmas de violencia contra la infancia y la adolescencia, y que está ahora mismo esta operación bajo secreto sumarial. Es una operación en la que se ha registrado la sede de una empresa y 2 centros de menores en Arinaga y Agüimes, y otras 3 ubicaciones más. Uno de esos centros, el de Arinaga, ha sido desalojado y en el que hay 150 chavales. Y es una operación que, como te digo, está en marcha y podría tener que ver con otra que hace apenas 2 meses se llevó a cabo y en la que, por ejemplo, se hablaba de presuntos delitos de lesiones, delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, atentado contra la integridad moral y amenazas. Vamos a ver cómo acaba todo esto.
¿Qué está ocurriendo en los centros menores de Canarias?
Sí, porque estamos hablando de una operación policial que, como te digo, está en marcha. Se habla de cerrar uno de estos centros de chavales con 150 niños que pueda haber allí, ahora mismo tutelados o asistidos por el Gobierno de Canarias. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta operación, que la verdad llama bastante la atención. Y por lo demás, pues mira, vamos a hablar, creo que te suena a la ciudad de Zaragoza, ¿no?, de algo.
Un poco, no sé, de así de oídas.
Sí, a mí también. Pues bueno, creo que hoy, bueno, no creo, sé que hoy van a inaugurar el Estadio Modular, que es un estadio que se ha construido.
Madre mía, ¿cuántos partidos en esa Romareda?
Sí, pues en esa Romareda que tú conoces, esa ya...
Ya dejó de existir.
Exactamente.
Pero esta lo es que la inauguran... provisional, ¿no? El Estadio Provisional.
Exactamente, el Estadio Provisional construido con andamiaje, ¿vale? Es todo
Barracón.
Un hito. Bueno, se podría decir que sí. Lo que pasa es que tienen que entrar 20.000 personas, ¿eh? Entonces vamos a ver de cuándo se ha construido, prácticamente en un tiempo récord, cuánto tiempo va a estar, y que bueno, que efectivamente pues cumple con todas las medidas de seguridad necesarias para meter ese ingente número de personas allá a ver los partidos.
Pues no se lo pierdan, Mediodía COPE con Ángel Correas. Y después la tarde, la linterna, porque la actualidad no descansa, porque COPE sigue pendiente y porque ustedes tienen aquí un sitio para informarse y para entretenerse. Feliz tarde, adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo advirtieron hace meses, pero ahora es ya una realidad aprobada por la Comunidad de Madrid. A partir del curso que viene, los alumnos de infantil y primaria no van a poder usar de forma individual ningún dispositivo digital. Una medida que se va a aplicar en todos los colegios públicos y concertados, pero que se deja a libre elección de los centros privados y de los responsables de la etapa de la ESO. Guillermo Fouce, psicólogo social. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Los expertos no os cansáis de advertir sobre los riesgos que tiene la exposición temprana a las pantallas. ¿Se ha llegado tarde en esta medida o aún estamos a tiempo, Guillermo?
Bueno, posiblemente hemos llegado un poquito tarde, pero bienvenida sea. Es verdad que llevamos mucho tiempo avisando de todas las evidencias que tenemos, de lo que significa, ¿no? Yo creo que afortunadamente se están tomando ya medidas de este tipo que realmente reviertan esta situación al ver los efectos. Es verdad que, bueno, hemos tenido que descubrirlos, ¿no?
Sí.
Ensayo-error a veces, ¿no? Pero es verdad que podía haber llegado antes.
Se ha dicho últimamente que los niños de hoy en día no saben escribir, que han perdido esa habilidad de la lectoescritura tradicional. ¿Qué consecuencias tiene esto para su desarrollo?
Bueno, han perdido la capacidad de lectoescritura, han perdido también la capacidad emocional a veces de identificar emociones en el otro. Esto tiene una repercusión importante, pero también hay que ser positivo y decir que tenemos un cerebro tremendamente flexible, con lo cual una vez que la medida se pone en marcha podemos revertir muchos de estos efectos. Lo que hay es que trabajarlos. Hay que trabajar hacia esa dirección de que no se pierdan esas capacidades o que se recuperen, que se reaprendan. Lo bueno es que tenemos eso, un cerebro tan flexible, tan plástico, que va a permitir que podamos hacerlo.
Claro, y lo cierto es que el futuro pues viene marcado por las pantallas, no hay que obviarlas. ¿Cómo sería una relación sana entre niños y medios digitales en el colegio, Guillermo?
Bueno, por ejemplo, no podemos pasar al otro extremo, ¿no?
Claro.
Y ser, digamos, analfabetos sin pantalla, ¿no? Porque es como un apéndice más. Lo que hay que hacer es que sea una relación saludable. ¿Qué es una relación saludable? Pues un número de horas reducido, limitando los contenidos o calibrando los contenidos. Mira, muchas de estas aplicaciones y de estas son muy estimulantes. Nos abren al conocimiento, nos estimulan para aprender incluso habilidades manuales, habilidades cognitivas, aprendizajes cognitivos, y por tanto hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos bien. Eso significa no abusar de ellos. Eso significa no dejar de comunicarnos con el otro y hacerlo todo mediante el móvil o mediante la tecnología o mediante la pantalla.
Uh-huh.
Eso significa bueno, que puede ser estimulante desde el punto de vista de que me llega un bombardeo de cosas nuevas, pero con un tiempo limitado. Y eso, el manejo de los tiempos, el control de los tiempos y el utilizar las cosas para lo que están concebidas es un poco la clave.
Uh-huh.
Esa es la clave entre que sea saludable o que no sea saludable.
Tanto en casa como en el colegio, ¿verdad?
Sin duda, y de hecho, si lo que conseguimos es que en el colegio se regule y luego los padres o madres o en casa o en la calle vuelven a alguno de estos hábitos, ¿no? Esto que es tan típico, ¿no? Dejar el móvil o la tablet para que nos deje tranquilos, ¿no? Entre comillas, cometeremos un error muy, muy grande. Y la educación al final es una triangulación entre cómo educan los padres, madres, cómo educamos las instituciones, pero también, y por cierto, entre los iguales, ¿no? Hay que empezar a trabajar también el que, bueno, estoy con otro, le miro a los ojos, le toco, hablo con él, estoy en la calle, juego, no con la pantalla, sino de otras maneras, ¿no? Este equilibrio que tenemos que buscar entre todos es fundamental.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Fouce, psicólogo social, por aclararnos todas estas dudas. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Natur Tierra.
Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida.
Naturtierra. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas del Puente de Santiago, fiesta en Madrid, y se espera que hasta el próximo domingo se registren en nuestras carreteras cerca de 1,5 millones de desplazamientos. Las posibilidades de tener una multa se multiplican estos días. Es sin duda uno de los pagos que más nos cuesta asumir, pero no te desesperes, porque de vuelta te ayuda a librarte de las multas de tráfico y transporte, incluso las que te han embargado, tanto en vía extrajudicial, es decir, administrativa y ejecutiva, como en vía judicial. Pedro Javaloyes es portavoz de Devuelta. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Gloria.
Madrid es la capital española que más va a recaudar por multas en 2025. ¿Podría decirse que las multas son ya un elemento más de recaudación por parte de los ayuntamientos, Pedro?
Sí, Gloria. Las multas ya han pasado a formar parte del paisaje impositivo, no solamente recaudador por multas en sí mismo, de cualquier gran capital, pero especialmente en Madrid. O sea, pensemos que Madrid recauda por multas la capital. Madrid capital recauda por multas casi tanto como la DGT en toda España. Y es una cifra que va al alza cada año y que con la entrada en vigor de nuevas zonas de bajas emisiones y de nuevas restricciones a vehículos va a seguir aumentando, porque ya tú fíjate que casi 2 de cada 3 euros que recauda el ayuntamiento es por sanciones en zonas de bajas emisiones.
Pedro, y una duda que tenemos, ¿se pueden recurrir todas las multas?
Absolutamente todas las multas. Es un derecho fundamental, que es el derecho de defensa. Y más teniendo en cuenta que la DGT y también los ayuntamientos ponen tantas y tantas multas que están plagadas de defectos que las invalidan y las convierten en nulas de pleno derecho. Pero por eso hay que ponerse en manos de abogados expertos, porque en cualquier multa hay un montón de posibles defectos y son estos expertos quienes saben identificarlos y reclamar. Por eso, en Devuelta, solo necesitamos una cosa: que nos envíen las multas por WhatsApp y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Para librarse de las multas no basta con ser prudente. Son un zarpazo en la economía familiar del que tenemos que defendernos y es en lo que, en Devuelta, tratamos de ayudaros.
O sea, que realmente no conducimos tan mal, Pedro.
Pues no conducimos tan mal. Lo que pasa es que ya el hecho de estar al volante, estar en carretera al volante o estar por la ciudad en volante, es una exposición a un riesgo de multa por un montón de motivos que nada tienen que ver con nuestra seguridad. Límites de seguridad absurdos, zonas de restricción de aparcamiento que están enseguida, que no te dejan un minuto de margen,
claro.
Semáforos fotorrojo que se ponen rojos antes que los semáforos.